Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 18 de la temporada 25-26, que corresponde al miércoles 24 de septiembre del 2025. Soy Roberto Arrillaga. David González está al frente de la nave técnica. Y en los próximos 4 minutos te resumo lo que importa de verdad en el deporte árabe. ¡Arrancamos! Y es que hoy a las 7 el Deportivo Alavés visita el Coliseum para enfrentarse al Getafe en la sexta jornada después de perder por 1-2 frente al Sevilla. También los de Bordalás vienen de perder, en este caso 3-0 frente al Fútbol Club Barcelona. Ambos llevan, bueno, 7 puntos al Alavés, 9 el Getafe, y ambos quieren conseguir evidentemente la victoria para restañar el último resultado y, bueno, pues estar muy tranquilos en la tabla clasificatoria. Solo 2 bajas tiene el equipo de Bordalás para el partido: las de Jiménez, su portero suplente, y las de Adrián Liso. Ninguna baja, por fortuna, para los del Chacho Coudet. Si se preguntan por el 11 del Deportivo Alavés, pues va a haber cambios. Muchos, pocos. Va a ser complicado.
Todos van a tener posibilidad de participar. Y bueno, después es una competencia de ver quién es el que mejor está. Siempre digo que intento poner los 11 que creo que son el ideal para cada partido, lo cual no quiere decir que cambiemos de un partido a otro. Tratar de saber que los puntos que hemos perdido en casa los tenemos que recuperar afuera, lo tenemos más que claro, y es lo que vamos a intentar hacer.
Ayer escuchaban diciendo a Coudet que el Getafe es un equipo muy difícil, pues escuchemos a Bordalás diciendo lo mismo del Alavés.
Entraba dentro de lo posible perder contra el Barça, y ahora estamos centrados obviamente en el partido de mañana contra el Deportivo Alavés, porque es un rival directo, porque también ha tenido un buen comienzo de liga, porque es un equipo que compite muy bien, es un equipo que conocemos, está haciendo las cosas muy bien, ha conseguido confeccionar una plantilla muy muy competitiva, y va a ser un partido difícil.
A las 7 en el Coliseum. Bueno, ayer a las 8:30 jugó Baskonia, perdía, no ha ganado ningún partido. Eso tampoco importa mucho, demasiado en pretemporada, pero no ha ganado ninguno. Es un dato. 94-98 frente a Trieste. El mejor, Diallo. Es que faltaron muchos. Casi me quedo sin aire para decirlos todos. Pero ahí van. Diakité, que ya está en Vitoria, después de salir del hospital de Vigo. Cabarrot, enfermo. Kurux, lesionado. Tadas, también lesionado. Marcus Howard, con problemas musculares, tiene que estar ya para volver. Y claro, Marquis Nowell, que ya está en Vitoria, que ya entrena y que también vio el partido ayer. Pocas conclusiones con tantas bajas. Diallo estaba contentísimo. Fue el mejor del partido.
Creo que fue una buena prueba para ver en qué punto estamos. Nos faltan muchos de nuestros jugadores principales. Solo tenemos que seguir mejorando y seguir intentando elevar la química y la competitividad. Estamos en un buen punto. Tenemos mucho trabajo por hacer. Va a requerir muchos detalles y recuperar a todos. Entonces, una vez que todos estén sanos y estemos en la misma página, creo que podemos ser un equipo realmente bueno.
En la próxima media hora empezamos ya las tertulias de baloncesto. Dobles figuras, la de las temporadas 25-26. Así que estén muy atentos a la 104.6 a COPE más Vitoria, donde vamos a hablar de este inicio de temporada, de pretemporada de Baskonia, y de lo que viene por delante. La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
Estoy muy emocionado y muy entusiasmado de sentarme en un banquillo tan precioso.
Dobles figuras.
Es miércoles, hablamos de baloncesto. Sí, ya hemos vuelto, ya estamos aquí. Ya vamos a tener el primer capítulo de dobles figuras de la temporada 25-26. Juanjo Brezuela, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Joder, qué ganas tenía de venir. ¿Cómo menos está,
mal,
madre mía?
Menos mal. Carlos Pérez de Arrilucea, hola, bienvenido también, ¿eh?
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, hemos estado... El único que ha estado así como todo el verano, dale que te pegas, yo, Carlos. Digo, porque le he estado leyendo todo el verano, ¿eh, Carlos?
Y sí, la verdad es que no sé qué hacéis vosotros, pero bueno, sí, la verdad es...
Bueno, espabilo este Baskonia.
Hombre, la verdad es que nosotros estamos bastante habituados a que los veranos sean de todo menos tranquilos en el Baskonia, ¿no? Habitualmente hay un movimiento importante de piezas, hay una serie de cambios, y yo creo que este verano ha sido especialmente profunda la revolución, hasta el punto de que ahora mismo a mí me parece el Baskonia 2025-2026 que empezaremos a ver el próximo día 30 contra el Olympiacos, a mí me parece una gigantesca moneda al aire. De alguna forma el club se convence de la necesidad de un cambio de entrenador. Entonces, bueno, toda esa, digamos, esa oleada un poco de ilusión que genera la llegada hace poco más de un año de Pablo Lasso, pues que se ha ido desinflando a lo largo de la anterior temporada, termina pinchada en verano. Eso puede apuntar a que el Baskonia de alguna forma más o menos directa o indirectamente atribuye al entrenador gran parte de los males de la temporada pasada. Pero también es cierto que hay una serie de cambios, primero en la plantilla. Que bueno, hay una remodelación importante, yo creo que más profunda, quizás la más profunda en los últimos años. Y luego yo creo que hay un cambio sustancial, que es en la Secretaría Técnica, la llegada de Xevi Puyol. Y, digamos, el relevo, sin terminar, digamos, de salir del club, de Alfredo Salazar, que bueno, queda un poco en una segunda línea, no sé hasta qué punto es un... Yeah. Hombre, desde luego que siga y que ejerza, digamos, y que su consejo siga siendo escuchado, pues bueno, yo creo que es un valor que parece ser que el club no quiere, al cual no quiere renunciar el club. Pues bueno, ahí también hay una cohabitación muy particular, pues también un cambio de ideas y de registros en la confección de plantilla, quiero pensar, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues bueno, con su discreción habitual, el club tampoco puedes discernir claramente qué fichajes son de quién, ¿no? O sea, hombre, puedes hacer quinielas, ¿no? Puedes pensar que igual Español o que Fitch eran jugadores que estaban ya en la agenda un poco de Alfredo Salazar, o que que Rafa Villar es una apuesta de Xevi Puyol.
Aciertas,
¿no?
Al 100%,
no sé.
¿Eh?
No lo sé porque no tengo la certeza. O sea, pero bueno, digamos que en los aciertos y en los errores, pues bueno, al final pues es el club el que se apunta a los aciertos y también asume los errores, ¿no? Y bueno, ha habido un cambio, una renuncia un poco a jugadores, igual todavía por contrastar, para intentar buscar, digamos, un cupo de formación que se eleva a 5 jugadores, que sobre el papel son 5 jugadores que pueden jugar. O sea, que de entrada tienen suficiente bagaje, más allá de que sean jóvenes o no, como para ser jugadores válidos y útiles en la Liga CB. Sobre el papel, eso que nos dice, que podemos no tener, digamos, gente atornillada al banquillo, ¿no? Como fue el caso de Pavel Sacco el año pasado, o el de Ousmane Ndiaye, ¿no? Hasta que fue cedido al Granada. Eso por un lado, yo creo que es un aspecto positivo. Por otro, yo creo que el cambio es profundo, de plantilla, de jugadores. Y yo creo que, bueno, es un poco la comidilla que hay últimamente entre los seguidores, ¿no? Que, bueno, pues hablas con ellos, ¿no? Y todos dicen, y no nos falta un 5. Entonces, pues bueno, ese es un poco el cambio de tarea de principio de temporada, ¿no?
Luego vamos a ver eso.
Pero bueno, hay mucho que trillar, hay mucha... Bueno, aparcaba ya la era Pablo Lasso, empieza la de Galbiati, es un entrenador muy, muy, muy joven y que no conoce todavía la Euroliga o la CB. Y bueno, yo creo que es un año complicado, un año donde yo creo que la paciencia va a ser un signo que tiene que prevalecer. Y bueno, y hay muchas incógnitas por ese año. O sea, a ver si hay jugadores que el año pasado no brillaban, no destacaban, o quizás por las particularidades del esquema de Pablo Lasso, a ver si con Galbiati brillan, ¿no? Entonces ahora mismo, pues bueno, empiezan los exámenes ya. O sea, poco a poco, con paciencia, pero recordemos que en los primeros 30 días de temporada yo creo que juegas 14 partidos. Así que,
sí, sí,
más o menos,
esto es así.
Y en un mes, bueno, más o menos te puedes hacer una idea clara, sobre todo internamente, el club se puede hacer una idea clara de a quién ha fichado, a quién ha dado las llaves del equipo y qué tipo de equipo ha construido.
Y a dónde apunta en esos resultados, hacia dónde apunta el objetivo final, normal, ambicioso, y el si sale mal, eso lo tengo claro también. Pero bueno, esto es un auténtico melonar, ¿eh?, lo que ha dejado aquí Juanjo. Pero bueno, dime tú, para Carlos está claro, ha espabilado el equipo, ya veremos qué resultados tiene. Para ti, ha espabilado, que era un poco lo que se pretendía, la remodelación, que no me salía, remodelación, supone una nueva era, otra cuestión, otra forma de mirar la construcción de los equipos o del equipo.
Bueno, yo entro en el melonar todavía con chanclas. Vale. No sé si hay barro ahora mismo. A ver, yo creo que históricamente Baskonia siempre ha tenido más o menos en torno a un 50-40% de remodelación de la plantilla. Siempre más o menos ha habido, ¿no? Desde hace unos cuantos años, siempre ha habido más o menos que incluso sí, la mitad de la plantilla salía, ¿eh? O sea que, no me acuerdo, hace unos años que se llamaban, no sé cómo llaman, hubo un término, ¿no? La que hubo hace
es verdad,
años.
Me voy a acordar, sí.
La refundación.
Eso, la refundación. Entonces, pero más o menos, a los que voy al hecho deportivo, siempre había casi 50% de la plantilla que cambiaba muchas veces por necesidad de financiación, es decir, tengo que vender jugadores para conseguir ingresos y poder traer nuevos, ¿no? Y otros porque igual el entrenador que estaba ahí, pues de alguna forma quería traer aquel tipo de jugador que más se podría adaptar a su filosofía. Yo creo que en este sentido, este año, yo creo que lo que hace especial es que, pues, primero, aquel planteamiento del año pasado de Pablo Tres Años, que donde todos pensábamos que podía haber una cierta estabilidad, sabiendo que muchos proyectos en Europa y en España, ¿no?, con estabilidad en el banquillo, con el tiempo podían ir mejorando y seguir siendo más competitivos. Yo creo que todos, de alguna forma, fue lo que más nos llamó la atención, no solamente la llegada de Pablo, sino la llegada de Pablo con Tres Años. Y hemos visto que, pues, que no es así. Que no ha vuelto a ser así, ¿no? Y esto de alguna forma es como volver a la casilla de salida, es decir, no empezamos en otro lugar avanzado, sino que volvemos, no quiero decir tampoco atrás, pero volvemos a empezar un nuevo ciclo con Galbiati, ¿no? Y luego la otra parte que tiene que ver con la Secretaría Técnica, yo creo que sí, pero que también era una especie de secreto a voces. O sea, yo creo que Alfredo Salazar en algún momento tenía que salir del club o dejar un poco su, vamos a decir, su primera línea en el tema de captación, más que nada porque su nombre ya, con todo el cariño que tengo, que muchos sabéis que es muchísimo, claro, es un nombre que ya tiene edad de jubilarse y disfrutar de su vida. Entonces, la llegada de Chevi, pues de alguna forma ratifica este paso y también ratifica, bueno, quizá una apuesta de intentar, no sé si buscar algo diferente, ¿no?, pero intentar rejuvenecerse de alguna manera, ¿no?, en lo que es el proyecto del club. A mí el significado que está detrás de todo esto, de nuevo, vuelve a ser y me conocéis bien, vuelve a ser a qué narices queremos jugar en los próximos años, cuál va a ser un poco la identidad que tiene que tener este club respecto a su manera de ver el baloncesto y a tratar de proyectarlo. Creo, y además comparto esta idea, creo que lo importante tiene que ser que ser un club reconocible, que ha sido durante muchos años muy reconocible, que los rivales y el aficionado y el entorno del baloncesto supiera que cuando apareciera Baskonia en un campo, ¿qué es lo que se iban a encontrar? ¿Qué es lo que se van a encontrar? Y a mí esto me parece que personalmente es algo que me interesa bastante, ¿no? Entonces, y ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Luego está la tiranía del resultado, que es la que al final te va a colocar, ¿no? Porque efectivamente en el deporte profesional vivimos de esto, de los resultados que tú vas a dar, ni más ni menos. Otra cosa es que tu estilo o tu identidad te pueda acercar mejor o peor al resultado que quieres obtener,
ni más ni menos,
¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Pues eso, que nos encontramos mucho más allá de nombres. Bueno, yo creo que estamos en un punto de partida donde tenemos, para mí, en igualdad de condiciones, la ilusión por ver qué nos vamos a encontrar y también la cautela de ver qué nos vamos a encontrar. Sin entrar a valorar los partidos de pretemporada, que yo creo que básicamente los partidos de pretemporada simplemente lo único que hacen es prepararte para competir, ni más ni menos. Si nos vamos al resultado, olvidémonos. Si nos vamos incluso a matices del juego, olvidémonos también, porque es cierto que Baskonia estaba como estaba, con figuras importantes que no estaban presentes. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al martes? Pues no lo sé. Yo sí que he visto a Olympiacos jugar dos partidos de pretemporada y Olympiacos sí que ha mantenido lo que viene siendo habitual en los últimos años. De hecho, Barchoka sigue y siguen jugando exactamente igual, con nuevos jugadores que de alguna forma van a complementar el equipo, por ejemplo Donta, que ha salido de aquí, y pero siguen jugando exactamente igual, el que manda sigue siendo Bezenkov, y de qué manera, y algunos que ya han cogido más galones, y de qué manera, como Dorsey, como World Cup y alguno más. Entonces dices tú, ¡buah! Viene un toro tremendo, más los que vienen después, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es eso, ¿no? Una especie de equilibrio entre ilusión, porque yo la tengo, y además un poco estas ideas generales me gustan, pero también me gustaron las ideas originales de Pablo el año pasado por estas alturas.
Yo abundo en la idea, un poco. Yo, pues, con tanto cambio, la verdad es que no sabes a qué tenerte. O sea, tú ahora mismo nosotros nos sentamos y somos un poco como el espectador que, sí, que espera la entrada del mago y a ver cuál es el truco, ¿no? Y a ver cómo sale. Y sí que me abundando un poco sobre la filosofía de la nueva Secretaría Técnica y demás. Bueno, yo creo que muchas veces el Baskonia, por sus características y por sus limitaciones económicas, que son obvias, las conocemos todos, te tienes que adaptar un poco, ¿no?, al plan inicial. A mí hay una cosa que me inquieta, que me preocupa y que yo llevo todo el verano, bueno, parte del verano dándole vueltas. Yo creo que es cierto que hay un cupo de formación que se refuerza como no se ha reforzado en anteriores años, pero que yo creo que el plan inicial o el plan ideal que manejaba el Baskonia era, digamos, la contratación de Zagas para incluirlo en como quinto cupo en vez, sí, de español. Es un fichaje que se malogra simplemente porque Fenerbahce está en disposición de poder retener al jugador, que es posible que tenga un papel muy secundario esta temporada, pero bueno, ese es el poder y la capacidad que tiene el Fenerbahce de poder, bueno, tener contratos de estos jugadores con un buen sueldo y con poco protagonismo. O escaso. O sea, yo creo que era el plan que hubiera, digamos, permitido encajar ciertas cosas mejor al Baskonia. Esa vía se cierra y entonces el busca un plan distinto, ¿no? Entonces se echa mano un poco de español. ¿Qué pasa? Que sigue habiendo pendiente una contratación de jugador en el puesto de base. Y al final, claro, de inicio el club busca un comunitario de calidad. Esos dos factores no casan, comunitario y calidad. Entonces el club termina decantándose por una apuesta que yo considero que es arriesgada, que es la contratación de un extracomunitario.
Otra vez, porque pueda salir bien
o mal, porque es un jugador que, bueno, que ya veremos cómo funciona, sino porque, claro, tú tienes dos puestos, tienes tres puestos de extracomunitario y dos de ellos es en un mismo puesto, lo cual le pone la disyuntiva a Galbiati de tener que descartar a uno de esos tres jugadores en los partidos de Liga CD. ¿Va a descartar a jugar? No lo sabemos. Descartar a uno de tus dos principales bases también es un problema. Y eso, digamos, que le añade presión también a otro jugador, que es Rafa Guiar. ¿Para qué? Para que, más allá de crecer, que es lo que tiene que hacer a su edad, también tiene que digamos, acelerar un poco el proceso para ser un jugador, digamos, solvente en el Baskonia.
Que ya está presionado, ¿eh? Ayer, yo cuando...
Entonces, que es peliaguda y es una auténtica encrucijada para el entrenador. Más allá de que, bueno, quizás, bueno, con Trent Forrest en su momento, Félix Fernández descartó que se pudiera abordar algún tipo de gestión para que tuviera un pasaporte comunitario. Bueno, quizás se intenta con Marquis
Nowell,
¿no? Pero de momento llega con rango de esta comunitaria.
Yo hay una cosa que sí que creo que es importante entender y que todos entendamos respecto al tema de fichar, ¿no? Fichar muchas veces no es únicamente el hecho de tener que sustituir, vamos a decir, un base por un base, una escolta por una escolta, que la lógica nos dice eso, ¿no? O sea, si no hay un 5, tiene que haber un 5, ¿no? Ahí estamos todavía, ¿no? Si quito un base, tiene que haber un base, ¿no? Si quito un combo, tiene que haber un combo, ¿no? Bueno, esto es un poco la lógica principal o la lógica básica, ¿no? Pero también es verdad que también es cierto que en cuanto tú vayas a fichar un jugador, tienes que entender muy bien cómo puede encajar ese tipo de jugador dentro de lo que ya existe, digamos, de esa propia estructura del equipo. Quiero decir que igual dices, bueno, pues, no hay un 5, pongo un 5, pero claro, aquí ya no vale, no es lo mismo traer un 5 de 2.20 que tener un 5 de 2.6. Que puede haberlos, ¿no? No es lo mismo tener un 2-10, como teníamos el año pasado, con Tajol, que básicamente remataba de cabeza, y a tener un 5 que pueda tener mejor mano a 5 metros. Y esto te cambia la fisonomía. A lo que voy sobre todo es en el sentido de que muchas veces cualquier tipo de fichaje tiene sentido dentro de una especie de sistema de jugadores que tienen que ser complementarios, ¿no? Y esto yo creo que es la labor del entrenador. Porque, bueno, es cierto, yo sigo pensando que creo que es importante que fiche el club. Para mí creo que es importante.
Claro.
Y el entrenador es el que evidentemente dirá, vale, me encaja, no me encaja, voy, hay que ver, pero luego tengo que hacer que esto funcione. Entonces, bueno, veremos a ver. Me sorprende ahora mismo, pues que de pronto, o sea, me ha parecido bien este movimiento del Barça ahora mismo, ¿no? Porque, bueno, es cierto que a Forres corría, pero tampoco le hemos visto correr mucho en estos últimos días.
No.
O lo hemos visto un ritmo acelerado. Es cierto que Rafa te puede dar minutos de intensidad y que para cambiar una especie el ritmo del partido te puede venir bien, pero claro, te puede venir bien cuando un partido sea de una intensidad mucho más baja. Y yo creo que entre Euroliga y ACB la sensación es que va a ser más protagonista en ACB que en claro. Euroliga, porque en Euroliga el ritmo va a ser altísimo, o sea, va a ser muy alto. Ahora bien, tener ahora mismo un perfil de jugadores, ¿no? Como el nuevo y como jugar juntos en el campo puede estar muy bien, pero también nos va a abrir una serie de cicatrices defensivas que va a ser muy difícil de sujetar después. O sea, hay que construir un sistema defensivo bastante sólido para que tapar estas características físicas que tiene, que no son ni mejor ni peor, son estas, y que tú sabes que el rival te la va a atacar. Es así de claro.
Claro.
Pero bueno, veremos a ver un poco lo que nos vamos a encontrar. O sea, quedan 4 días, o sea, es que no queda
nada
más.
Sí, está claro.
Pero sí que me... Perdona, y sí, lo que me ha sorprendido yo creo que es, atemos el tema de cupos. Vamos a cogerlo, dejarlo atado, vamos a dejarlo amplio y ahora vamos a ver cómo resolvemos el resto. Mi sensación es que tampoco tengo la sensación de que vaya a haber más novedades. Eso es un poco desde fuera lo que creo.
Ahora voy a preguntar, ¿no? Porque claro, no parece porque ya dijeron de 14... A ver, aquí hay dos cosas, a ver si llego, porque quiero preguntaros, al final de todo esto que voy a decir, quiero preguntaros si ha faltado un 5, ¿vale? He visto los 5 que tenemos, pero el problema también es que en la Euroliga hay equipos ya de 16, 17 jugadores, que parece que no, pero son 3, 2, 4 jugadores más por equipo que te restan a los demás. O sea, el caso de Sagar se lo habéis dicho ahora mismo. O sea, es que lo tiene Fenerbahce probablemente para no usarlo, usarlo en situaciones muy puntuales de lesiones o igual tácticas que se le vayan a ya sé qué vicios, pero poco más, ¿no? Y te ha quitado a ti un segundo base de muchos minutos, ¿no? Porque Albiati parece que no quiere meter más de 20 minutos a sus jugadores, ¿no? Debido al ritmo que quiere implantar. Pero claro, entonces el mercado ya se te achica, ¿eh? Se te pone más estrecho y más encogido. Y otra de las cosas, ¿no? El juego también... que creo que pretende Galviati, que es un poco el... Ojo, le llama afrancesado, pero no tiene por qué ser afrancesado. A mí siempre me ha parecido que Alfredo Salazar le ha gustado mucho el básquet francés, por la exuberancia física que trae, ¿no? Y luego ya, dentro de la exuberancia física, sí que iba a coger a los del INSEP, a ser posible que esos venían ya mejor entrenados, ¿no? Pero claro, eso también se fijaba la NBA y te los llevaba, ¿no? Pero ese básquet francés que hizo el París el año pasado, yo creo que es el que quiere hacer, ¿no? Galviati, ¿no? Eso de, vamos a jugar muy rápido... No sé cuántos podemos meter, pero nosotros vamos a jugar. Claro, necesitas un base que domine esa situación, ¿no? Y esa situación de juego en transición a 8 segundos con un bloqueo y tener las cosas muy claras porque los demás tienen que estar perfectamente colocados. En el 8 segundos ya tenemos que saber dónde están todos los compañeros de ese base. Y esto, pues es complicado. Ahí voy con lo del base, con el primer bloqueo, con la llegada del primer pivot para poner el bloqueo directo para empezar a jugar en la transición. Y los pivots móviles que se han intentado buscar. Pero claro, no sé si con el nuevo base, que es muy buen pasador, pues no sé si necesitas otro tipo de mejor bloqueador, porque los que hay, los 5 que ahora que yo veo, de aquí te le he visto menos, ¿eh? Pero claro, Khalifa, que ya bloqueaba mejor el año pasado que Donta Hall, pues no bloquea tan bien, y Sabanis también es un hombre, pues... que sí puede jugar al 5, pero es que lo veo más de 4. Pero bueno, Carlos, ¿se necesita un 5 Baskonia después de todo esto?
Sí, estaba por pedir. Pues
bueno,
sí,
claro, ya. Pero vamos.
Pico y un
pero hay fútbol, si hay también, necesidad, ¿no? Se hace un esfuerzo. Si no hay necesidad, pues pide lo que quieras.
Bueno, no sé. No sé si hay necesidad, parece que la hay. Pero no sé si hay recursos para hacer el esfuerzo. O igual el club, digamos, está un poco más a la expectativa de ver cómo crece o cómo evoluciona o cómo palpita el equipo. para después igual tomar otras decisiones. Yo recuerdo una temporada en la cual, poco antes de comenzar la competición, había un pívot que era Nosique, que se cortó y se fichó a última hora a Burusis.
Sí.
Eso cambió muchísimas cosas aquel año. Aquel año fue el último año que el Baskonia estuvo presente en una Final Four.
En Berlín.
Y bueno, una responsabilidad importante la tiene Burusis. Y que le fichó, claro, evidentemente. Bueno, cierto. Aquí me genera dudas por el perfil de jugador que es, pero también es cierto que lo hemos visto poquísimo.
Claro.
Yo, si tuviéramos un jugador, digamos, con cierta solidez en el puesto de 5, o que hubiera demostrado cierta solidez en el puesto de 5, igual estaría más tranquilo. Pero claro, en ese puesto tenemos a Khalifa Diop, que bueno, será su tercer año y no es un jugador que termine de arrancar, ¿no?
¿Pero cuándo va a entrenar si tiene 14 de 30?
Bueno, pero es que esto va de crecer compitiendo. O sea, esto de las pretemporadas de usquistas de me subo al monte y bajo 14
claro,
veces.
Claro, pero esos son jugadores con más veteranía.
Empiezo como una moto, eso se ha terminado. Eso podía pasar cuando, digamos, había menos partidos de... El calendario estaba menos comprimido y tú tenías muchísima más calidad, que era lo que te ayudaba, digamos, a sobrellevar el arranque de temporada. Ahora no tienes tanta. Entonces, bueno, es un poco el sino de todos los equipos. Es crecer compitiendo.
Sí, sí, pero no, o sea, Olympiacos tiene ya, creo yo, ¿no? Me parece una idea ya hecha, ¿no? Fenerbahce va a tener una idea hecha.
Lo que tiene es un papelón tremendo.
Eso te va a decir. Porque es cierto, hay que entrenar jugando. Esto es así. Y sí, aprender jugando. Sí. Y eso sí que aprender jugando creo que va más con la edad y la experiencia que con tus capacidades.
Bueno, yo creo que también el papel del club está ahí, ¿no? Intentar, digamos, en la medida de lo posible, intentar apoyar al entrenador a partir de las necesidades que puedan aflorar en los primeros compases de la pretemporada.
Vale.
Yo creo que, pues bueno... Hay que arroparle un poco, ¿no? Más allá de decir que ánimo, vamos y la palmadita en la espalda. Hay que ayudarle.
Claro, claro.
Y él tiene que responder, está claro, ¿no?
Sí, sí.
Porque le va en el sueldo y digamos y el hecho de haber asumido este reto, pues le lleva a ello, ¿no? Pero bueno. A mí me da la impresión de que es muy posible que en los próximos meses pues podamos ver igual algún cambio en la plantilla, algún movimiento, alguna suma de jugador o alguna permuta, ¿no? Porque bueno, yo creo que es un equipo muy nuevo, con muchas apuestas y pues es muy difícil, claro, digamos, hacer un pleno, ¿no?
Claro.
Pero bueno, sí que hay cosas en la plantilla que te animan a pensar en estar esperanzado o estar expectante por ciertos jugadores que puedas ver, aunque lo que queremos ver todos es al final la apuesta colectiva, ¿no? Cómo funciona el equipo al unísono. No solo que Diallo nos hagan unos mates estratosféricos que llene todos los highlights o que el nuevo jugador o que Marcus Nowell haga barbaridades con el pase, ¿no? O que Howard meta 30 puntos, claro, que ojalá.
Ojalá.
Queremos ver un equipo que compita. Bueno, es lo que quiere la afición.
Claro, claro, claro.
Y el club, el primero.
Y es la fuerza que tiene Baskonia respecto de los jugadores o los equipos que suman individualidades. Ojo, lo que hemos sacado, solo preguntando si necesitamos los 5. Hala, Juanjo, hala.
Bueno,
ponte las chanclas y entra otra vez al melona.
No, ya me manché barro. A ver, depende cómo juguemos y depende para lo que quieres. Quiero decir, yo creo que también es importante que el modelo de jugador, ¿no?, o las características que pueda tener el jugador, si individualmente aporta al colectivo, yo creo que va a estar bien. Yo creo que está claro, está claro. Pero yo creo que lo importante es pensar qué es lo que va a necesitar el equipo para poder competir bien. Me explico, ¿no? Si un poco la sensación que nos daba pretemporada, pero insisto, yo creo que tampoco podemos juzgar demasiado, ¿no? Pero es que quizá el equipo a nivel interior falta un poco de, no sé si llamarlo de peso, de capacidad de intimidación, ¿no? Sobre todo yo creo de capacidad de intimidación y un poquito de que los espacios interiores estén mucho más cerrados. Vale, si hay un jugador en el mercado que pudiera estar, pues sería perfecto. Si hubiese un Tavares 2, pues estaría guay porque con un jugador lo taparíamos. Pero el problema es que probablemente no lo encontremos. Entonces, ¿cuál es la otra solución? Que sea que sea la táctica del equipo, ¿no? Que sean las ideas defensivas del colectivo las que puedan tapar o las que puedan cubrir, ¿no? esa necesidad, ¿no? Es decir, si tú no tienes capacidad física, no tienes capacidad sólida, no tienes capacidad de intimidación, o no tienes capacidad de con un jugador de cerrar los espacios, pues lo va a tener que hacer las ideas defensivas colectivas del equipo. Entonces aquí hay que ver la respuesta que da Galbiati y el cuerpo técnico para resolver esto. Entonces ahí veremos si realmente el colectivo lo puede hacer o necesitas una persona. No sé si me
sí,
explico,
sí, se
¿no?
explica perfectamente.
Entonces yo creo que esto es un poco el sentido. Entonces hay que ver el equipo como tal qué respuesta va a tener ante una característica del juego que vamos a tener que tener, porque es que no vamos a enfrentar a Don Tajo, no vamos a enfrentar al otro hall de Olympiacos, no vamos a enfrentar a Milutinov, creo que sigue, ¿no? En Olympiacos, no vamos a enfrentar a unos bicharracos que hay que ver cómo los vas a cerrar. Esa va a ser un poco la clave. Entonces, ¿necesitamos un 5? No, el equipo necesita solidez interior, intimidación interior, y el equipo necesita que el rebote sea muy importante en el juego del Baskonia, sobre todo si tú quieres ir a un juego que en los 8 primeros segundos puedas tener generar una ventaja para hacer canasta. ¿Con un jugador? No lo sé. Si no, el equipo tiene que resolverlo y habrá que verlo. Eso por un lado. Y la otra parte. A mí me parece importante. A mí lo que me parece esencial, y voy a decirlo y lo voy a enumerar. Uno, que Samanić, que Diop, que Taras, que Cabarrot, que Marcus y que Forres lideren el equipo desde el primer día. Así, no hay que darle más vueltas. Es decir, nosotros podemos esperar mucho del nuevo, de Morris, podemos esperar mucho de Españolo, ojalá, podemos esperar de Aló, de Fritz, de Kurux, podemos esperar mucho de Aló, de Akite, vale, podemos esperar mucho. Pero ahora mismo, a día de hoy, creo que no sé si la responsabilidad, pero creo que esta capacidad competitiva que tiene Baskonia o este estilo que quiere tener Baskonia, ahora mismo, a día de hoy, recaen en Samanić, en Diop, en Tadas, en Cabarrot, en Howard y en Forres. ¿Sí o sí?
¿Y en Forres?
Sí, sí, claro, por supuesto. Y en Forres. Y recae en ellos. ¿Por qué? Porque vienen del año pasado. Vienen precisamente de una situación en la que de alguna manera todos hemos consensuado que no se cumplieron las expectativas y que ahora que llega un nuevo año hay que ver cómo esto se consigue. O sea, creo que es importante. No, no es por señalarles con el dedo y ponerse una diana, ¿eh? No quiero que se me entienda, sino básicamente porque creo que es importante que todo aquello que no funcionó también el año pasado, ahora hay que ver cómo se vuelve a engrasar. Y entonces sí, cuando veamos que todo esto funciona, veremos qué aporta Españolo, qué aporta Diallo, qué aporta Fritz, qué aporta Kurux, veremos qué va a dar Diakate, veremos qué va a dar Diallo, veremos qué pueden aportar de más para poder cumplir expectativas. Pero yo creo que hay que asegurar lo que viene de atrás, ¿no? Lo que viene de atrás para que el equipo pueda ir funcionando cada día mejor. Y lo que está claro es que esto de los inicios de temporada han cambiado. O sea, para mí la carga táctica ha tenido que ser ahora.
Ya.
Ahora.
Ya.
O sea, tienen que saber cómo se va a jugar y luego ya cada rival te va a decir qué variaciones vas a tener. Pero tiene que ser ahora, porque la capacidad física viene con la competición. Es así, no hay más.
Pues va a ser una temporada de hablar mucho del juego, me da a mí. Porque es de la única manera que puede contestar Baskonia a los demás. Y tiene unos mimbres distintos, yo creo que también de los demás. A ver si eso le puede causar problemas a los demás, tanto en una competición como en la otra. Y luego ya veremos cómo cambian de una competición a otra y cómo el entrenador entiende una competición a otra, aunque tiene entrenadores que ya saben lo que es ACB, aunque el propio Galbiati no lo conozca, que es otra cuestión también de la composición del cuadro técnico, que podemos hablar otro día, porque es que no hay más tiempo, no podemos. Ya sé que seguiríamos, pero así les dejamos a todos vosotros, os dejamos con más ganas para el capítulo número 2. Carlos Perea de Lucea, gracias.
Gracias a vosotros.
Juanjo Brizuela, gracias.
Gracias.
Y a todos ustedes, bienvenidos. Arranca la temporada. Adiós.